Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener actualización sobre el juicio que se debía efectuar hoy en San José de las Lajas contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, con petición fiscal de 8 y 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. El juicio ha sido suspendido y estamos en la averiguación. La familia, tendremos un audio, hablaremos más tarde con ustedes, compartiremos lo que sabe la familia, que aún está investigando qué es lo que ha ocurrido. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, nuevas subvenciones de España al gobierno cubano podría financiar la represión, advierten exiliados cubanos. Y Consejo para la Transición Democrática en Cuba exige la libertad de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro. Vivanco, también por supuesto José Miguel Vivanco, director para las Américas Human Rights Watch, ha anunciado que Cuba y Venezuela se suman a la dictadura cubana en el hemisferio. Y las glorias del béisbol cubano, Mini Miñoso y Tony Oliva, han sido elegidos este domingo por el Comité de Veteranos para entrar en el Salón de la Fama de Cooperstown, informó la Liga Profesional de Béisbol de los Estados Unidos en su página en español. La activista santaclareña cubana Sayli González se retira de la plataforma Archipiélago. Y detenido ayer domingo el director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, tras el allanamiento de la sede del medio comunitario El Majadero de Artemisa. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Intentaremos darle seguimiento a la situación de varios juicios que se deben estar efectuando esta semana relacionados con el 11J. También tendremos información actualizada de la situación de este primer juicio que ha sido suspendido, el de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. También tendremos actualización aquí en el espacio. Rápidamente tendremos actualización sobre la situación de Andy García Lorenzo en Santa Clara. Pero vámonos con nuestro primer invitado, el contacto de la capital cubana con el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino. Pastor, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Pastor, gracias, pastor, un gusto como siempre tenerlo. Pastor, a partir de miércoles, jueves y viernes se celebrará en un lugar aún no desconocido el juicio contra el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, con petición fiscal de 10 años, residente en Palma Soriano y preso desde hace meses en la prisión de Boniato. Pastor, ¿qué le puede decir a toda la audiencia de Cuba que lo escucha? ¿Qué se sabe ante la incertidumbre de saber si el pastor lo van a juzgar en la prisión de Boniato, en Santiago o en Palma Soriano? ¿Qué nos puede adelantar?
Ante todas las cosas, quiero decirle que este pastor es conocido personalmente mío, una gente excelente, carácter cristiano, religioso, y bueno, una de las cosas terribles que estamos sufriendo en este momento es precisamente la incertidumbre de no saber dónde se va a suceder el tema. Esto habla directamente del carácter amañado del sistema a la hora de dejar que el pueblo de Cuba pueda tener derechos, hasta más mínimos derechos, valga la redundancia. No sabemos dónde, si va a ser en Palma Soriano, si va a ser en Santiago de Cuba, si va a ser en la cárcel de Buñal. Lo más posible que por un problema de saber de seguridad, ¿no?, lo hagan en la cárcel de Buñal, para evitar que haya una avalancha de gente por allá. Pero bueno, lo cierto es que esos días están confirmados.
ya esos días están confirmados. Pastor, el pastor, pues Lorenzo Rosales, una figura muy querida en Palma Soriano, ha sido incluso maltratado por las autoridades dentro del penal de Boniato. ¿Cree usted que tenga el más mínimo derecho de tener un juicio justo?
No, no, y no él, sino ninguno. No, no hay juicio justo cuando primeramente se le está inculpando de un delito que no cometió. Cuando las bases fundamentales de la justicia se fundamentan en la mentira, no podemos esperar jamás ni nunca un juicio justo. Un juicio justo tiene que estar fundamentado por el principio de la justicia, de la verdad y del derecho. Y si esto no es así, entonces no podemos esperar de ninguna manera un juicio justo. No podemos esperar.
Gracias, pastor. Seguiremos informando de lo que está ocurriendo. Era en la capital cubana el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino, amigo personal de Lorenzo Rosales, residente palmacionado en Palma Soriano, detenido tras las protestas del 11J junto a sus hijos. Está acusado con petición fiscal por los delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. Y a partir del miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 se le celebrará el juicio a el pastor Lorenzo Rosales. Alguien que ha estado también muy cercano al pastor Rosales, que ha estado recibiendo llamadas de él desde la prisión de Boniato, se trata nada más y nada menos que al líder de la iglesia de Emanuel, pues el pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba, a quien para toda Cuba a las 2 y 12 minutos de la tarde lo tenemos en directo. Pastor Alain Toledano, gracias y buenas tardes. Pastor, usted ha sido una figura que ha estado teniendo comunicación cuando se le ha permitido con el pastor Lorenzo Rosales, residente en Palma Soriano, un hombre de Dios, fue detenido hasta las protestas del 11J, pues con petición fiscal de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. ¿Ya hay fecha de juicio? Será a partir del miércoles 8, jueves 9 y viernes 10. La incógnita es que se desconoce aún dónde exactamente va a ser el juicio. Si será dentro de la prisión de Boniato, será en el Tribunal Municipal o Provincial de Santiago de Cuba o en su ciudad, que es Palma Soriano. Pastor, ¿qué nos puede adelantar en este espacio sobre la situación de Lorenzo Rosales?
Bueno, es sorprendente ver que un abogado que representa a un ciudadano cubano, en este caso, no tenga la respuesta de la fiscalía realmente para decirle a la familia dónde va a ser el juicio, cuando solamente faltan horas para el juicio, faltan 2 días. Estamos a horas de que comience a ser juzgado por un delito, que es un chiste en el mundo entero ir a un juicio por un delito, por el supuesto delito que lo acusan a él. Yo lo que creo es que debe de hacerse el juicio en el tribunal aquí en Santiago de Cuba, no en la prisión, pero estoy viendo de que muchas de las personas que están encerradas por el 11 de julio están siendo juzgadas por 3 días. No sé, que realmente no he indagado en qué está consistiendo un juicio para una persona que estuvo en la marcha por 3 días. ¿Qué estarán tratando de probar? Yo me imagino que estarán tratando de criminalizar con pruebas, me imagino, fabricadas en la mayoría de los casos, porque no descarto de que alguien pudiera en un momento determinado, por la ira, por la incomodidad, por la impotencia, haber caído en un acto de vandalismo. Pero ese es un caso que se pudo haber dado, que entonces ellos lo usan para mostrarle al mundo y para mostrarle a los cubanos en qué consistía la supuesta marcha, la supuesta protesta que ellos están tratando de criminalizar, que realmente no fue así, porque realmente el 11 de julio la gente se mantuvo pasiva, los que comenzaron a golpear, los que comenzaron a tirar piedras, los que comenzaron a vandalizar, fueron precisamente las fuerzas del gobierno, tanto los militares como los vestidos de civil, pasándose por civiles, empezaron a golpear y empezaron a maltratar, a ofender. Yo fui testigo de esas cosas, yo lo vi como comenzaron a hacerlo, cuando el pueblo estaba solamente gritando libertad y gritando lo que realmente queremos que es. Entonces yo lo que pienso es que debe hacerse ahí. Es algo ilógico y quizás ellos lo están haciendo tratando de evitar que la gente vaya para saber cómo se maneja y qué se va a manejar y qué veredicto van a dar en el caso de el pastor Rosales, que es un pastor, que no es un hombre que criminalizó nada, ni que vandalizó nada, ni que golpeó, ni que violó ninguna ley el día del 11 de julio. Simple y llanamente se sumó al clamor y a la manifestación de los ciudadanos cubanos que estaban pidiendo cambios para el beneficio de la familia cubana. Él a nadie golpeó, a nadie hirió, ni vandalizó nada que tenga que ver con el Estado. Lo tomaron en la calle y se ven en la foto, en los videos, Rosales con las manos arriba y él siendo prácticamente ahorcado por policía y agente de la seguridad del Estado.
Pastor, este caso se complica porque está detrás, sin minimizar el impacto que tienen los demás, está detrás la situación de la persecución religiosa, es un líder religioso respetado y este caso está recibiendo una connotación dentro y fuera de Cuba. Quizás la seguridad del Estado está tratando con pinceladas especiales este caso.
Repite, no te escuché.
Quizás la seguridad del Estado está atemorizada de la repercusión que puede tener dentro de la comunidad religiosa en Cuba. El caso es contra el pastor Rosales.
Es que Cuba está en expectativa con respecto al caso de Rosales y otros pastores, porque es primera vez en la historia que sucede un hecho como esto. Han habido otros notables también, pero sin causa realmente legal. Hacer lo que están haciendo con tantos ciudadanos y con pastores también, que supuestamente hasta cierto punto se ha hasta limitado un poco a arremeter de esta manera con los pastores, y ahora lo están haciendo a cara descubierta. Toda Cuba está expectante con lo que está pasando con toda la gente que ha sido detenida, y más con un pastor como Rosales, que se conoce su historial.
Alain Toledano, finalmente en este sentido, usted, que durante todos estos meses ha sido uno de los pocos seres humanos y que ha tenido el contacto con Rosales, para Cuba que lo escucha, ¿nos puede describir brevemente las cosas que el pastor Rosales le contó que ha estado sufriendo durante todos estos meses ahí en Boniato, en Santiago de Cuba?
Bueno, a Rosales le han prohibido, de hecho le tienen una campaña armada para que no me llame. A él lo han castigado en la prisión por hacerme llamar a mí. Literalmente le ha dicho la seguridad del Estado y los agentes que están dentro de la prisión, tú no puedes llamar a Toledano. Se le paran al lado del teléfono y como él me ha llamado, se han enterado, han cuidado la llamada, han aparecido dentro de la prisión, han aparecido provocaciones dentro de la prisión, han aparecido cosas bajas que le han hecho a Rosales dentro de la prisión, ha perdido 4 empastes, los dientes, todo eso de golpizas que le han dado. Es el primer pastor y el primer cristiano que entra a una prisión y es agredido de esa manera. Yo me pregunto, ¿eso pudiera ser casualidad? Porque él no es una persona conflictiva, es una persona pasiva. Dentro de los cristianos que yo conozco, este es una masa de pan. Sin embargo, ha sido el único caso que lo han golpeado de esta manera y lo han agredido de esta manera, porque incluso personas que no son cristianas no han sido agredidas en la prisión donde está. Y otros que también son cristianos y están en otras prisiones, tampoco han sido agredidos. ¿Cuál es la salvajada que tienen con Rosales? Yo pienso que la relación que tiene con muchos de nosotros, y también, como es un hombre que está teniendo cierta influencia en su ciudad y ha tenido repercusión internacional en su caso, están vengándose, dándole rienda suelta al odio, a la venganza, para tratar de crear el terror a las personas que pudieran hacer lo mismo que él, sumarse al clamor del pueblo, a los pastores que puedan tener el sentir de sumarse al clamor del pueblo, y como me han usado a mí en sus ataques para tratar de crear el terror, ahora están usando a Rosales para crear el terror en los pastores para que no se sumen al clamor del pueblo cubano. Todo eso es un plan y una estrategia, lo creo, abusivo, y es condenable lo que están haciendo con él.
Pastor Alain Toledano, finalmente, ¿tiene algún chance el pastor Lorenzo Rosales de probar su inocencia en este juicio que comienza el miércoles?
Es que él es inocente. Es que es que eso es evidente, es decir, no se le sabe nada. Y yo creo que uno de los temores que hay de que la gente pueda ser testigo del juicio que se le va a hacer es porque tienen temor a que la gente reaccione ante cualquier farsa o montaje que le tengan armado a Rosales en ese juicio, precisamente. Porque ¿qué tienen contra Rosales para juzgarle y para pedirle 10 años? ¿A quién golpeó? ¿Quién manda? Lo único que ellos están usando es que lo cogieron en la marcha. Pero yo creo que el temor que hay en ellos de que la gente puede estar es precisamente por todas las hartas de mentiras que deben de tener armadas para tratar de armarle un caso y un delito que realmente no es real contra su vida.
Gracias, en Santiago de Cuba, en esta vigilia informativa sobre el próximo juicio contra el pastor Lorenzo Rosales, residente en Palma Soriano, que debe comenzar este miércoles en un lugar aún no determinado. Increíblemente, el tribunal ni el abogado de la defensa le han informado a la familia dónde se va a desarrollar el juicio, que sesionará en algún lugar a partir del próximo miércoles allí en Santiago de Cuba. Bueno, por su importancia, otro caso. Debió haber comenzado hoy a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de San José, en la provincia de Mayabeque, el juicio contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, respectivamente con petición fiscal de 8 y 10 años. Fue suspendido, aún se desconocen las razones y la misma inquietud la tiene su familia. Para beneficio de la audiencia, vamos a poner lo que nos dijo hace breves minutos su mamá, Marta Perdomo.
No sabemos por qué me avisaron el jueves por la tarde, el abogado me avisó, se suspendió el juicio, simplemente nada más, y ya sin ninguna respuesta, ni va a ser tal día, ni yo, igual que ustedes, estoy averiguando por todos los lados. Me dice que un juicio se suspende por algo, vaya, que sea importante, así. Yo tengo también una denuncia que le había puesto a Díaz-Canel, una denuncia en la cual le pongo que tengo todas las pruebas suficientes y en la cual le pongo que por qué mis hijos los torturaron y todas esas cosas que aún no tengo respuesta. Ya hace más de los 10 días que dicen que los fiscales iban a ver a los muchachos allá a la cárcel y no han ido. Hasta el día que el muchacho me llamó el viernes no habían ido los fiscales. Así que no sé, estamos con una incertidumbre muy grande por qué suspendieron el juicio de los muchachos. Nadie me dice nada. Yo voy a luchar hoy por ir a cualquier lado a ver qué pasa. A ver ahí a fiscalía, al tribunal, a ver si alguien me quiere atender. Es muy fácil decir ya y se acabó. Y más nada, loca esperando la llamada de mis hijos hoy, porque desde el viernes no sé nada de ellos, porque es normal, ellos no llaman ni sábado ni domingo. Pero con mucha incertidumbre y desesperación. Aquí estoy esperando que me den respuesta. Es una incertidumbre para nosotros, un sufrimiento. Ya los muchachos estaban preparados para el juicio. Hoy mismo estoy recibiendo mensajes de gente, estamos en ayuno y oración por tus hijos. Todo el mundo, bueno, personas que quizás no se conecten porque ya lo saben, mucha gente ya. Y entonces seguimos sufriendo y no pasa nada. No hay una respuesta ni un papel legal que diga: mire, el juicio está suspendido para tal día y por esto, por aquello y por lo otro, cuando todo estaba en las manos ya.
Bueno, esto fue lo que nos dijo la señora, pues, Marta Perdomo, sobre la suspensión súbita del juicio hoy. También hay una situación complicadísima con Andy García Lorenzo, preso en Santa Clara desde el 11J. Increíblemente, de una manera arbitraria, fue sacado de la prisión La Pendiente el viernes y supuestamente se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guamajal. Hace breves minutos, este lunes, Pedro López nos contó lo que piensa hacer la familia, presentar un habeas corpus porque no han tenido fe de vida en esta jornada de lunes. Vamos a escuchar lo que nos dijo Pedro. Lo último que se sabe, Pedro, de Andy.
Sí, buenos días. Nada, todo está muy muy extraño. Ayer fuimos a... Bueno, ayer antier fuimos
el
a
sábado,
la...
El sábado.
El sábado fuimos a la prisión de Guamajá porque había algunos rumores de que estaba allí. Ellos dicen que sí, que está ahí, que está bien, que no está en huelga de hambre, que está comiendo, pero es que están sucediendo muchas cosas. Había rumores de que ellos estaban en huelga de hambre, muchos presos plantados en la prisión de la Pendiente y lo trasladan sin avisar.
Pero ustedes no tienen confirmación de eso.
De que está en Guamajá, no.
Y de que está en huelga de hambre.
Y de que está en huelga de hambre no lo sabemos tampoco, pero... pero es que está todo muy muy oscuro. Entonces, ahora hay que confiar en la palabra de la seguridad del Estado, que miente todo lo que quiere siempre y que manipula.
¿Y qué les dijo la seguridad del Estado a ustedes cuando fueron el sábado hoy?
Que sí, que él estaba ahí, que estaba bien, que estaba comiendo. Bueno, déjenos una prueba de vida, déjenos verlo. No se puede ver porque está en cuarentena. Ah, bueno, entonces déjenos llamarlo. No se puede llamar porque es un protocolo de la prisión, está en cuarentena y no se puede llamar cuando está, ni una cosa sin sentido.
Pedro, ¿y tú crees que este traslado súbito de él junto a otros jóvenes de la pendiente tiene que ver con la situación de la ayuda que ustedes repartieron?
Yo creo que hay varias cosas ligadas en el asunto. En primer lugar, algo estaba sucediendo en la prisión de la pendiente. No sé si ellos estaban organizando, porque lo que sí es cierto es que habían varios presos en huelga de hambre. Ellos van allí, dicen que tres personajes, los prisioneros ahí dicen que tres personajes muy misteriosos llegaron y entrevistaron a tres de ellos. Y los tres se los llevaron. Y habían, bueno, no puedo decir eso porque no sé en realidad si los demás están desaparecidos también. Pero bueno, lo cierto es que Andy está desaparecido. Sí. Y entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, coincide con este proyecto que estamos llevando a cabo y que insistimos en continuar en él. No vamos a parar por esto que haya pasado con Andy, porque están ligadas las cosas, pero aparte de eso, los presos también, los prisioneros necesitan también alimentos y no vamos a parar por esto, por esta represalia que ellos están tomando con Andy. Pensamos que hay varias cosas y que sí tiene que ver con este proyecto tan hermoso que estamos llevando adelante.
¿Cuántos fueron los trasladados? ¿Cuatro, incluyendo a Andy?
Yo creo que sí, que fueron cuatro, sí. Cuatro, incluyendo a Andy.
Ahora bien, esta semana hay noticias del abogado. ¿Qué nos puedes decir?
Bien, hoy el abogado tiene el cierre del proceso, Juan. Yo no tengo mucha confianza en que el abogado lo vea, porque como veo que se está desarrollando todo esto, no tengo mucha confianza de que el abogado en realidad pueda hablar con él. Yo creo que más bien es una maniobra dilatoria de esta gente para seguir ganando tiempo. Mañana él tiene una llamada. Vamos a ver qué se desarrolla, cómo se desarrolla esto.
Bueno, esto fue lo que nos dijo hace algunos minutos Pedro López sobre esta situación. Se espera que en el día de hoy ellos soliciten, mediante un proceso de habeas corpus, conocer detalles sobre dónde se encuentra Andy. Así terminamos nuestra primera mitad de Cuba al Día, este lunes 6 de diciembre. Vámonos a la pausa, regresamos en breve.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 6 de diciembre aquí en Radio Martí. Intentaremos esta segunda parte tener actualización sobre el juicio mañana en San Antonio de los Baños contra los 11 residentes y que se realizará en la prisión de Guanajay. Más adelante intentaremos conectarnos con Jordan Marrero Huerta, pues tendremos también la situación de Carlos Alberto McDonald en Majibacoa, en Las Tunas, y hablaremos con Moisés Leonardo. Pero uno de los casos más dramáticos de lo que... uno de los casos más dramáticos de todo lo que está ocurriendo con los menores presos por las protestas es el de Jonathan Torres, este menor de edad de 17 años que su mamá lleva días realizando un ayuno en La Habana y ha tomado una decisión de hacer un cambio al respecto en busca de solicitar la libertad de su hijo. Bárbara Farrat Guillén lleva días, ya va rumbo a la tercera jornada de un ayuno pidiendo justicia y libertad para su hijo menor de 17 años preso desde las protestas, y acaba de tomar una decisión. Y tenemos para toda Cuba que la escucha, perdimos brevemente la comunicación, vamos a ver si la restablecemos, porque Bárbara, que junto a otras madres cubanas ha estado pues realizando este ayuno en solidaridad con todas las madres que tienen menores presos desde las protestas del 11 de julio en varias provincias cubanas, pues llevan el ayuno adelante y ha tomado la decisión de cambiar el ayuno por otro tipo de reclamo. Y la teníamos en línea telefónica a La Habana, intentamos restablecer nuevamente pues la comunicación con Bárbara Farret de Guillén en la capital cubana para conocer detalles de eso. Mientras que restablecemos la comunicación, pues también hay otras situaciones ocurriendo a lo largo y ancho. Sí, tenemos restablecida la comunicación con la señora Bárbara Farrat Guillén en la capital cubana, madre del joven Jonathan Torres de 17 años de edad. Bárbara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, corazón.
Buenas tardes, Bárbara, un gusto tenerte. Bárbara, tú llevas...
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente. Llevas, vas rumbo a realizando el tercer ayuno junto a otras madres cubanas en reclamo de la libertad y la justicia contra los menores injustamente detenidos desde las protestas del 11J. Tú has decidido hacer un cambio, has decidido otro tipo de protesta con respecto a la situación de tu hijo. ¿De qué se trata, Bárbara?
Bueno, como no me han dado respuesta ni el gobierno, ni el país, ni nadie, me ha dado respuesta sobre los ayunos que yo he hecho. Nada más lo que logré fue que viniera uno de la seguridad del Estado el mismo día 2 de diciembre, el mismo día que yo hice mi segundo ayuno, y yo le expliqué a él muy amablemente.
Bárbara, sí, repite porque yo le expliqué a él y perdimos el audio. Repite eso, por favor, que es importante.
Que yo le expliqué a él muy amablemente, sin faltarle respeto ni nada, por supuesto, para no ser, para que no me tiren con desacato, ¿ves? Que yo no iba a llegar al tercer ayuno, que yo necesitaba una respuesta de este gobierno. Que mi tercer ayuno iba a ser ya que yo me iba a poner tanto en huelga de hambre como de sed. Yo no iba a ingerir más alimentos.
Y entonces...
Y precisamente como por supuesto pasa el tiempo y no he encontrado respuesta ninguna, al gobierno le da exactamente igual tener a menos detenidos, yo he decidido que el día a día yo voy a ir a la última visita de mi hijo, puesto que se lo voy a decir. De que no sé qué tiempo voy a aguantar, porque al final no sé qué tiempo me voy a demorar para la respuesta, pero de que me ponga el día 11, exactamente el día 11 de diciembre, me pongo en huelga de hambre.
O sea, esta es la información. El día 10 tú tienes visita. ¿Dónde está Jonathan?
En Manto Negro, Jóvenes
de Occidente. En la prisión de Manto Negro, Jóvenes de Occidente. El día 10 de diciembre es tu visita, por cierto, que es el viernes y es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiere decir que si las autoridades ese día no te responden, el día siguiente amaneces en planta total.
Sí.
Exacto.
Sí, así mismo va a ser.
Así mismo va a ser. ¿Dónde vas a realizar el plantón, Marta? ¿Dónde, Bárbara?
No tengo idea hasta ahora, pero para que no haya problema ninguno de que sea de que esté mintiendo algo, como hicieron con los muchachos de San Isidro, tengo idea de hacerlo, a ver, en una iglesia, algo donde me puedan visitar para que vean que es que de verdad que voy a estar en huelga.
Cómo no. Bárbara, finalmente, vimos lo que pusiste esta mañana, muy conmovedor, en tu página, ahí en Facebook. ¿Cuál es la situación para toda Cuba? Te escucha aquí a través de Radio Martí, actualmente contra Jonathan Torres. ¿Cómo está él?
Él psicológicamente está deprimido. Él es un muchacho que él es muy enfermizo. Aquí en la calle, que nunca había tenido problemas con la justicia, ha sido bastante enfermizo. Desde que está en prisión estos 3 meses, ha estado casi 2 y medio enfermo. Y ya el desespero de madre es lo que me tiene así. El viernes cuando hablé con él es asmático, y el viernes cuando hablé con él estaba ya con asma. El problema del tema de Manto es que ahí no hay ni agua caliente, el agua está intoxicada, ese niño ha bajado de peso cualquier cantidad porque el agua de Manto no se puede ni tomar. Resumen, aquí a un perro lo tratan mejor que a un ser humano.
Bárbara, ¿qué día cayó preso Jonathan?
El 13 de agosto.
El 13 de agosto.
El 13 de agosto.
El 13 de agosto. ¿Y ustedes viven dónde?
Aquí mismo en la calzada 10 de octubre.
¿Cómo
yo
no?
Soy de La Habana, aquí de la calzada.
De la calzada. Bárbara, te prometemos que vamos a estar en vigilia informativa en este espacio a partir del día 10 que va a ocurrir contigo, ¿viste? Gracias, Marta. Bárbara Farretti Guillén, madre de Jonathan Torres, anunciando que si el día 10... no le dan respuesta a sus reclamos que ha puesto pidiendo la justicia y libertad de su hijo, el 11 se declara en huelga de hambre. Es la información que tenemos. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo. Vamos a tratar de tener información actualizada sobre el proceso que se sigue a partir de mañana contra los 11 activistas que serán enjuiciados en la prisión Guanajay, específicamente en Guanajay, allí en la provincia de Artemisa. Nos vamos a ir a San Antonio de los Baños para tener la información con Daniel Alfaro Frías, pues, activista del Partido por una Nueva República, y que ha estado siguiendo la situación de los activistas en el territorio, que serán juzgados pues a partir de mañana a las 9 de la mañana en la prisión de Guanajay. Increíblemente, pues es la decisión que tomaron. Daniel Alfaro Frías ha estado siguiendo esta historia con nosotros desde la pasada semana. Hoy es lunes, han sido suspendidos varios juicios, pero todo indica que en el caso de San Antonio va a continuar como estaba programado, a partir de mañana a las 9 de la mañana, con la modalidad que aún los familiares cercanos de los enjuiciados pues no han sido certificados de que podrían participar en el juicio a partir de mañana en la prisión de Guanajay, ahí en la provincia de Artemisa, según nos dijo Daniel Alfaro Frías. Estos son todos los participantes de las protestas en el poblado de San Antonio, que es bueno reiterar, pues fue el detonante en el país de las protestas y que se pudo conocer, reiteramos, a través de Joan de la Cruz Cruz, de 18 años de edad, el joven que subió a las redes sociales el video de lo que estaba pasando en San Antonio, que por cierto, a él le están pidiendo 10 años de prisión por los delitos. Es lo que tenemos, es la información que hay, eso es lo que hay. Más adelante vamos a tener información sobre Carlos Alberto McDonald es un activista de Cuba independiente y democrática, que próximamente será juzgado a 2 años por el delito de desacato contra la figura de Miguel Díaz-Canel, y ya tiene la petición fiscal y esperamos tener la comunicación con él también para que nos dé detalles de qué día, de qué espera él, por qué es el delito de desacato, en qué consiste y por qué razón pues va a ocurrir. Él vive en el poblado de Majibacoa, en Victoria de las Tunas, y estableció comunicación con nosotros en el día de hoy para conversar sobre esta situación. Le piden 2 años de prisión con internamiento allí en el poblado de Majibacoas. Intentábamos hablar con Daniel Alfaro Frías, campesino en Artemisa, en San Antonio de los Baños, donde son estos jóvenes que van a ser juzgados, miembro del movimiento opositor por una nueva república. Vamos a recordar los nombres de los 11 que serán enjuiciados a partir de mañana. Rosa Hani Millo Espinosa, 23 años de edad, madre de una menor, con petición fiscal de 25 años. Rolando López Rodríguez es el esposo de Rosa, quien tiene 29 años de edad, con petición fiscal de 15 años. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años de edad, con petición fiscal de 6 años. Joan de la Cruz Cruz, el jovencito de 18 años, que lo único que hizo fue subir el video a las redes sociales, el video de la protesta, le piden 10 años de prisión. Miguel Díaz Sosa, de 48 años de edad, con petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años de edad, a quien le piden 15 años de prisión. Julián Manuel Mazola, de 19 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años de edad, y le piden 15 años de cárcel. Rolando Yusef Pérez Morera, de 48 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Y su hermano, Adrián Rodríguez Morera, al igual que él, miembro del Movimiento Opositor por una Nueva República, y con una petición fiscal entre 6 y 12 años de prisión. Bueno, es todo lo que tenemos. Otra situación complicada. Un activista de Cuba independiente y democrática, Carlos Alberto McDonald, será juzgado próximamente, sin fecha aún no determinada, con petición fiscal de 2 años por el delito de desacato contra la figura de Miguel Díaz-Canel. Y lo tenemos en vivo y en directo para toda Cuba desde Majibacoa, en la provincia de Las Tunas. Carlos Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerlo, tener este encuentro, McDonald. Nos gustaría conocer el delito de desacato, ¿por qué? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Mire, yo me dirigí hacia Las Tunas. Tenía a mi hermana operada, que tuve que ir de viernes, regreso sábado, y descanso el sábado, entonces me voy el domingo, 9 de la mañana, y me dirijo hacia Las Tunas. Pero tengo que hacer un cambio de un tránsito hasta Las Parras. En Las Parras yo me pasé, mi hermana me estaba llamando por el teléfono porque estaba sola, porque se había quedado sola allí, y entonces ya yo desesperado, sí, es verdad, me manifesté. Tres carros que estaban circulando, taxis que estaban circulando, y no me quisieron regresar hacia Las Tunas. Entonces voy y me dirijo hacia donde está la primera secretaria del partido, que había salido de una reunión de aquí de Omaha. Y entonces le planteó la situación y esto, y entonces le digo, y a nosotros los opositores, nosotros tenemos el derecho de hablar y de decir, porque nosotros somos opositores, pero no somos ningunos delincuentes. No estamos contra nada ilegal en este país. Nosotros no estamos tratando de registrar en este país, pero ellos no quieren porque nada más quieren un solo partido, un partido de turno. Pero entonces ahí yo me manifesté abajo Díaz-Canel, y están disfrutando de la gasolina del gobierno y no te llevan y no sacan a uno.
Entonces, usted tenía que ir a Victoria a las Tunas para un turno médico, tengo entendido.
Sí, para quedarme con una hermana que la habían operado de una apendicitis rápida.
¿Esto fue qué día, Carlos Alberto?
El 24 de octubre.
¿Y entonces qué ocurrió después?
Bueno, a las 2:30 de la tarde, la delegada de las Parras, con un grupo que ella me ofendió, me dijo, el negro de mierda, el negro ese de Omaha, porque no respeta ni la Constitución de la República, que fue firmante de ella. No respeta ni la Constitución de Cuba, que ella fue firmante de esa Constitución, porque yo no fui firmante de esa Constitución.
O sea, que fueron alegaciones, hay hasta alegaciones racistas.
Ahí exactamente, la delegada Melba, no sé el apellido de ella, pero ahí ella me maltrató de racismo, porque eso es racismo.
¿Y entonces qué pasó?
Bueno, ahí empezó ella, yo no voy a discutir porque yo no voy a discutir con ninguna mujer ni nada de eso, yo respeto, nosotros respetamos, nosotros los opositores respetamos, nosotros no hacemos acto de vandalismo ni nada de eso, ellos no tienen como eso, he pedido trabajo que nunca me han dado el trabajo ni nada de eso. Y entonces, bueno, me dirigieron hacia Majibacoa, hacia Calixto, a la oficina de la policía, y ahí, no, yo no te voy a firmar ningún documento, esto es un problema político, porque yo me estoy refiriendo y yo tengo mi derecho constitucional que tiene cada ciudadano del mundo, a tener su derecho de y bueno, ahí me soltaron con una fianza de 1,000 pesos, después al mes y pica, a los 14 días de este mes, me vienen y me llevan detenido al un centro que tienen ellos, penal que ellos tienen aquí en Las Tunas, un centro de ahí, y me detuvieron 5 días en instrucción penal, porque según ellos dicen que yo me iba a ir a manifestar, y entonces me estaban asustando también por desobediencia. Y hay, es un acoso que yo tengo con la policía, con la seguridad y la policía en este país.
Y entonces le llegó ya la petición fiscal, pero no sabe cuándo va a ser el juicio.
¿Le llegó la petición fiscal? No. Eso, yo estoy esperando juicio. Son 2 años de privación de libertad.
¿Por qué delito?
Por desacato a Díaz-Canel.
Por desacato, por lo que usted se pronunció aquel día. ¿Y usted tiene ya abogado?
Sí, yo pagué un abogado. Yo puse un abogado. Vamos a ver lo que es el abogado. Me dice que no, tengo todo la de perder. Pero es que yo le pago para que él haga toda la indagatoria.
Y de antemano le dice, y de antemano le dice que no puedo hacer nada.
No. Yo le pago para que me haga la indagatoria y todo. El servicio de abogacía, bueno, yo le voy a demostrar al mundo entero que en Cuba no existe la democracia. Que en Cuba sí va a haber presos políticos. Yo voy a ser juzgado. Yo voy a ser juzgado y por lo menos hasta tenga hasta pánico entrar a una prisión, porque no quiero ser más un cómplice y no quiero ser más juzgado como hicieron con Paya.
Cómo no. Vamos a seguir el contacto con usted los próximos días, Carlos Alberto McDonald, para saber en qué día va a ser el juicio. Ahora, muchas gracias a usted ahí en Majibacoa, Las Tunas. Vámonos brevemente a San Antonio de los Baños y tenemos ya el contacto con Daniel Alfaro. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Daniel, ¿se mantiene firme el juicio en Guanajuato mañana contra los 11 activistas y residentes de San Antonio?
Bueno, así mismo es, Tomás. Parece mentira, pero es de los únicos que no han suspendido. Es de los únicos que han suspendido, se mantienen hasta el momento. También que no van a dejar entrar a las familias por ser eso un área restringida, área militar, porque va a ser dentro de la prisión de Guanajuato.
Bueno, el tema es el siguiente. Hay un juicio que estaba pactado hoy para San José de las Lajas y ha sido suspendido. Hay una situación contra un juicio, un pastor en Palma Soriano. ¿Cree usted que el hecho de que el juicio va a ser dentro de la prisión va a mantenerse? Otra cuestión, Alfaro, ¿participarán o no a partir de mañana los familiares?
Bueno, hasta el momento no han dejado no le han notificado a ningún familiar que pueda ir a visitar el juicio.
¿Y cómo vamos a poder mañana saber lo que está ocurriendo ahí, Alfaro?
Bueno, figúrese, eso es militar y ellos lo tienen restringido, ahí no hay acceso a nada, hay que esperar a ver si después que se celebre el juicio, una llamada por teléfono o algo de eso, no hay otra forma.
¿Y el juicio tiene una duración de 3 días, Alfaro?
3 días, 7, 8 y 9.
Cómo no, Daniel, un gusto hablar contigo, vamos a seguir informando a la audiencia sobre esta situación que está pasando ahí en San Antonio de los Baños. A partir de mañana reiteramos a la audiencia, a las 9 de la mañana, dentro de la prisión de Guanajay, comenzarán los juicios contra las personas. Bueno, vamos a finalizar nuestro programa de hoy, específicamente en Victoria de las Tunas. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento internacional Viento Recio, para tener detalles sobre la situación del juicio contra el pastor Lorenzo Rosales, residente en Balmasoriano, detenido tras las protestas con petición fiscal de 10 años y que su juicio comenzará a partir de este miércoles 8, con duración miércoles 8, jueves 9 y viernes 10. El contacto es en Victoria de las Tunas con Mario Jorge Travieso. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Pastor, usted es una de las personas, al igual que Alain Toledano, al igual que en La Habana, pues el apóstol Carlos Alberto Montoya, amigo personal de Lorenzo Rosales, que ha estado siguiendo este caso. Usted ha dado, me consta, apoyo espiritual y también material a su esposa, la pobre, que vive aterrorizada allá en Palma Soriano. Ya hay fecha de juicio. El pastor es de Palma Soriano, está preso en Boniato. Ni Alain Toledano, y creo que usted tampoco, ni nadie sabe dónde, ni la esposa ha podido decir, no le han avisado dónde va a ser el juicio. ¿Qué se esconde detrás de esto?
Mira, yo ahorita conversé con ella. Bueno, ella me mandó un mensaje, te lo voy a leer textualmente, porque yo le mandé a decir hoy por la mañana, buen día, ya fijaron la fecha exacta del juicio y del lugar, personas que puedan participar, etcétera, y ella me contesta esto. La idea es mantener esta incertidumbre, pero el juicio está señalado para esos 3 días. Lo van a demorar 3 días porque todos los acusados del 11 de julio estarán expuestos acá. Están en un solo expediente. Estoy localizando desde la mañana al abogado y está pagado. Yo le aviso. Bendiciones. Entonces, ella no sabe, ella que es la doliente principal no sabe, porque el abogado tampoco lo sabe, parece, y le está huyendo. O si lo sabe, no lo quiere decir. Es decir, que toda esa incertidumbre está dado porque en estos 3 días van a hacerle juicio a todos los acusados. Y como no se sabe cuál va a ser primero y cuál es después, entonces es la incertidumbre, Tomás.
Pero pastor, el que en el caso del pastor Lorenzo Rosales, usted sabe mejor que yo que hay un seguimiento incluso de organizaciones cristianas internacionales. El tema de que no se diga aún dónde va a ser el juicio, quizás el gobierno tiene miedo que líderes religiosos traten de personarse allí.
Claro, porque si dijeran una fecha, habría un apoyo de muchos pastores y de congregaciones, pero esto denota que hay un temor a que hagan un juicio y que participen todos los filigreses, los pastores, los amigos. Entonces, por eso lo están haciendo oculto, porque si no, lo hicieran libremente como hacen los demás juicios. Porque es tremendo que un hombre que lleva 4 meses y tanto preso, que no le han podido probar nada, le hagan un juicio y que el juicio venga en 3 días y no se sepa dónde es. ¿En qué lugar de este planeta hacen un juicio de esa índole? En ninguno. Entonces lo que están es tratando de que no haya un apoyo, de que se muevan los pastores que se van a mover para el lugar del juicio, pero dice ella que solamente una persona de la familia puede estar.
Pastor Mario Jorge Travieso, para toda Cuba que nos escucha, ¿cuál es la situación que ha estado enfrentando en estos tres meses, más de tres meses, dentro de la prisión de Boniato, el pastor Lorenzo Rosales, que tenemos entendido que ha sido hasta maltratado.
Dos veces le han hecho mítines de refugio a los presos. Dice que lo más terrible que le ha pasado a él es eso. Dos veces lo han golpeado en la prisión y lo tienen allí como una... no le dejan acercar a personas. Ha sido una feroz, dentro de la prisión, una feroz persecución contra este hombre. De manera que hay momentos en que ha querido decir y expresar, no le digan nada más a nadie, porque cada vez que dicen algo me golpean. Entonces, la verdad que es muy dura la situación que ha pasado, porque ha estado enfermo, no le han podido llevar medicamentos, ha estado con tumoraciones de las chinches y de los mosquitos, no le han podido entregar, cada 15 días se ha movido su esposa y ahora fue que se lo dejaron ver después de tres meses. Entonces, ha sido muy duro este tiempo ahí de Lorenzo en la prisión.
Pastor, ¿se puede enmarcar el caso de Lorenzo Rosales dentro de la discriminación religiosa en el país?
Por supuesto, está ahí en punta de lanza, porque este hombre, mira, yo vi el video cuando lo cogieron preso, te cuento así rápido, él estaba, y me dice la esposa, la marcha empezó frente a su casa, y él salió con su hijo, se cansó y regresó, pero cuando lo vieron al frente, una persona importante de la seguridad del Estado, un oficial le dijo, te va a costar caro eso, y él regresó para su casa porque estaba cansado. Vienen ya las boinas negras, lo están velando, lo salen a buscar, y cuando está llegando a la casa, lo comienzan a tentar y le dicen, pero vas a virar para atrás, ahora que se está poniendo bueno, no, tú no eres de esa gente, y él vira para atrás. Hay un corredor enorme, él está metido en la punta, y allí lo fueron a buscar, y allí lo trabaron con los brazos bien fuertes, los boinas rojas, y empezaron a golpearle. Entonces, ¿cómo no va a estar marcado? Este es un caso típico de la persecución religiosa y de todo lo que están haciendo ellos en contra de la iglesia.
Pastor, muchas gracias. El pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, directamente desde Victoria de las Tunas para nuestro espacio. Las excusas y las disculpas a Moisés Leonardo Rodríguez y también pues a Jordan Marrero Huerta. No tuvimos tiempo a hablar con ellos hoy. Mañana hablaremos con ellos, pues lo que teníamos pactado, por razones obvias de la situación que tenemos con los invitados y los juicios que se van a celebrar. Concluimos así nuestro espacio este lunes 6 de diciembre aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.